¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca. ¡Avanzad, mortales! ¡No os quedéis en el umbral! ¡Bienvenidos a otra emisión de este programa que hemos dado en llamar Ave César! Te ofrecemos una breve muestra de la música más maravillosa que suena hoy en el planeta. Historias y leyendas que inspiran la mente y cultivan la imaginación. Y un rato amable de sentido común en estos tiempos de locura impiedosa. Quédate, no tenés nada que perder. Saludos, amigos. Ave César arranca así el programa del día de hoy con Rebel Meets Rebel, ni más ni menos que aquel proyecto que los integrantes de Pantera habían acometido con el cantante country David Alan Coe. Un interesantísimo experimento que lamentablemente por la muerte de Darrell no tuvo segundas partes, pero con un sabor muy especial y un tema ideal como Nothing to Lose, Nada que Perder, para iniciar un programa con todo el fervor. Así es, hoy el emperador oficia solo en su capital porque los legados, es decir, los generales, se fueron a combatir sus propias guerras. Bueno, en el frente oriental, Lucius Aranoscius está luchando contra los medas y los partos, esperemos que vuelva prontito. Y en el frente occidental, en la Galia, en Hispania, nuestro amplísimo legado, Flavius Chorenicus, está haciendo lo propio. En algún momento van a volver a la capital del imperio y van a continuar disertando aquí conmigo, espero yo. Mientras tanto, hay montones de novedades dando vueltas por la red. Bueno, ustedes ya se deben haber enterado, lo de Rush prácticamente no se hace. ¿Qué momento para los amantes de los progresivos? Se fue Mike Portnoy de Rush. Bueno, montones de novedades. Y por supuesto está funcionando, está andando el tributo a Dio, el Memento, en una segunda fase donde ahora las bandas preseleccionadas pueden ser votadas por la gente que ingrese a donpaymusic.com/Dio y ahí elijan las bandas que quieran. Evidentemente es algún tipo de selección había que hacer, es decir, alguna forma de que las bandas fueran escogidas. Se escogió esta por ser la más abierta, la más popular. Alguno me dice, y bueno, pero entonces uno se puede crear una dirección falsa y anotarse. Y bueno, sí, la otra es que vengamos todos aquí con el DNI, nos inscribamos y solamente pueda votar con un padrón la gente. No tiene sentido. Se trata de un tributo. No importa cuántos amigos o cuántas direcciones falsas tengas, en definitiva, la cantidad de votos tiene que superar un escollo importante. Por lo tanto, muchachos, a votar. Y si es el destino que les digan a sus amigos, voten por nosotros, bueno, que sea, qué problema hay, ¿eh? Es una cosa totalmente abierta y popular, donde encima no hay dinero involucrado, no cuesta nada, todo es gratis y hasta hay premio para los ganadores. Toma mate. Bueno, la cuestión es que entre las novedades de la semana, y una vez dicho lo del tributo y demás, está una que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la de nuestros amigos de Behemoth, de Polonia. Una banda de black metal, o black and death metal, como dicen ellos, que está liderada por un señor llamado Nergal, Todo un nombre, este Nergal, que es el nombre de un dios babilonio. Bueno, la cuestión es que Nergal había saltado a una cierta notoriedad, no solamente por los discos con Behemoth y con otras colaboraciones, pero amplísimas, que tuvo, sino porque hace un tiempito, a raíz de haber roto en vivo, de haber destrozado en vivo algunas Biblias, fue acusado por la justicia polaca de intolerancia religiosa, lo cual es muy loco si uno se pone a pensar. A mí en su momento la noticia me cayó pésimamente, porque vos imaginate, ocurre que en esta escena tan loca que tenemos, una banda como Striper, que estuvo acá en la Argentina hace poco y todavía continúan con la costumbre, arrojan Biblias en algún punto, en el final fue aquí del show, hacia la multitud que los va a ver, y eso no se considera de ninguna manera una imposición religiosa. No entiendo por qué no se considera así. En realidad, tanto ellos arrojando Biblias como nuestro amigo Nergal rompiéndolas, están creando un símbolo. Están hablando de una postura determinada, la religión o el tema cristiano en concreto. Bueno, la locura está en que tanto un símbolo como el otro pertenecen al reino de la libertad de expresión y no tendrían que tener ningún tipo de reparo. Pero en Polonia, donde hay una voluntad bastante desagradable de tratar de cercenar la libertad de expresión, lo mismo que en muchos países, no se engañen, ¿eh? O sea, no se trata de un solo país, ni mucho menos. Es más, hay en la ONU en este momento un proyecto para tratar de cercenar la libertad religiosa de quienes hablen en contra del Islam y del Corán y demás, lo cual es una absoluta locura. No puede haber, esta es una opinión que tengo yo en favor de la libertad de expresión, no puede haber mordazas para aquellos que quieran luchar contra la plaga de la religión. Porque si vos tenés derecho a difundir tu religión, que es una creencia totalmente sin fundamentos, porque evidentemente el que cree, cree porque no puede probar lo que está diciendo, no puede ser que la creencia no esté sometida a un análisis y también a un rechazo. De modo que, si vamos a plantearlo en un sentido amplio, bueno, la cuestión es que cualquiera puede decir lo que quiera porque el respeto no pasa por la creencia, pasa por las personas. Entonces, cuando vos hablás de una religión determinada y atacás la religión y no a las personas que la profesan, tenés todo el derecho del mundo a hacerlo. Es decir, si vas a la pelota y no al hombre, como si dijéramos en fútbol, no hay ningún motivo por el cual te deban cercenar al respecto de nada. El caso es que nuestro amigo Nergal tuvo la desgracia de que la justicia polaca se metiera con él y tardó 2 años el proceso en el cual estuvo defendiendo su postura y finalmente desecharon los cargos ahora hace muy poquito, en junio de 2010. Pero como el muchacho no gana para disgustos, 2 meses después, ahora a principios de agosto, lo llevaron de urgencia al hospital y le descubrieron una leucemia avanzada. Lamentablemente tan avanzada que ni la quimioterapia ni un posible trasplante de médula ósea, parece ser realmente útil o efectivo en este caso. Entonces nuestro amigo Nergal parece que se enfrenta a una situación terminal y por lo tanto, entre otras cosas, canceló giras, señaló en algún comunicado que Evangelia Herética, el próximo DVD, va a ser un lanzamiento de 3 discos que va a continuar, pero que ese va a ser, parece, el último paso, ¿no? Realmente es lo que está preparando. La cuestión también es que en algún punto los grupos religiosos, conociendo el pasado inmediato de Nergal, dijeron, ah, bueno, ahora que se enfrenta a la muerte, el tipo va a tener que reconocer que existe algo del otro lado o renovar sus esperanzas, ya va a saber cómo va a cambiar de opinión. Y Nergal emitió un comunicado a través de la página de Behemoth, donde dice sintéticamente, voy a tratar de sintetizar un poquito el contenido, les contesta así, ¡Minga! Más o menos esa fue la respuesta, ¿no? Digamos así, Adam Darski, que es el nombre real, que dice, he intentado no manifestarme de ninguna forma, especialmente en estos momentos, ni compartir mis sentimientos u otro tipo de noticias por razones obvias. Es simplemente muy pronto para ello. Pero fueron ustedes, aquí está hablando del apoyo de los fans, los que hicieron que diga algunas palabras. Revisando mi baja estima sobre la humanidad, tengo que decir que me he sentido abrumado por la reacción ante mi enfermedad. Les aseguro que he leído todos y cada uno de los mails que he recibido, a pesar de que me sea imposible responder a todos. El poder de sus palabras es simplemente mágico. Bueno, finalmente, o sea, me salto toda la carta, que es algo extensa, pero creo que vale la pena leer algunos párrafos. Finalmente, me gustaría comentar algunas opiniones que, provocadas por algunos círculos religiosos, pueden llevar a interpretaciones inapropiadas y lejanas a la realidad. Me ha sorprendido muchísimo que mi enfermedad se pueda haber convertido en un pretexto para que alguna gente comience su propia cruzada. Algunas opiniones sugieren que me acercaré a Dios o abandonaré mis ideales hacia la que debe ser la única y correcta visión del mundo. Algo que, además de sorprenderme, me ha asustado. Es el típico ejemplo de cómo afianzar sus propias creencias rezando por la desgracia de alguien. Él está enfermo, así que se convertirá al cristianismo, descubrirá que la religión contra la que luchaba está muy cerca de él. ¿Cómo? ¿Por qué mi enfermedad debería cambiar mi punto de vista? Es cierto que es un momento difícil para mí y que los pensamientos sobre fuerzas supremas son difíciles de obviar. Pero la idea de que cambiaré mis opiniones y mis prioridades y valores como consecuencia de una enfermedad suena como si fuera mi cabeza la enferma y no mi cuerpo. Es ridículo. ¿A qué me voy a convertir? Después de todo, conozco muy bien toda la mitología cristiana, no solo en su versión literaria, y no encuentro nada bueno, creativo o bello en ella. He leído libros mejores y más sabios que la Biblia. Guerra, sangre, violaciones, incesto, pedofilia, zoofilia, chantaje y traición, cada página de la Biblia emana maldad. Incluso diría que el cristianismo no es más que una estructura arcaica que va a caer en cualquier momento. Permanece solo porque existen unos cuantos crédulos que siguen al pastor a ciegas, sin preguntas, sin ningún tipo de consideración. No por una tierra prometida, sino a través de la esclavitud intelectual. Así que les digo a aquellos que ven oportunidad de cambiar mis propias reglas y a mí mismo a través de esta enfermedad, ¡sobre mi cadáver! Probablemente lo harán sobre tu cadáver, Nergal, pero realmente interesantísimo que alguien conteste de esta manera. Así contesta un hombre. ¿Por qué digo esto? Últimamente se me ha dado en pensar, por algunas cosas que he visto por ahí, que uno, en definitiva, es hombre porque uno de los postulados de ser hombre es llegar a morir algún día. La idea de que vas a reencarnar en otra criatura o que te vas a trasladar a un mundo paralelo y ahí vas a revivir como si esto se tratara de un videojuego, es una mariconada. Los hombres de verdad se mueren una sola vez. Ese creo yo es el punto más importante de toda esta historia. ¿Y por qué lo menciono en particular? Porque las religiones te venden estos paraísos artificiales todo el tiempo, teniendo en cuenta que en estos paraísos artificiales hay una negación constante de este universo, de esta visión del mundo única de la que habla Nergal, es decir, de el estar aquí y ahora. Este es el único lugar que tenemos, no tenemos otro. Si realmente la idea es dejar de lado, desechar este lugar en el que vivimos todos, para pensar y poner nuestra expectativa en una vida futura, en otra parte, que no será, no sé cómo será, y encima si tendremos este mismo cuerpo y la misma mente, si estaremos juntos, no estaremos juntos, repito, me parece una mariconada. Yo creo que los hombres de verdad se mueren sabiendo que van a morir, filosofan porque saben que van a morir, y luchan hasta el último momento porque saben que van a morir y que lo que quede va a ser de sus descendientes, no directos siquiera, sino de la gente que opinará algo en la generación siguiente y recordará tal vez algo de ellos, o no, o simplemente será parte del torrente sanguíneo de una especie como la humana, que tuvo grandes momentos y seguramente también los tendrá, pero eso es todo. Bueno, la cuestión es que en honor a Nergal y mandándole un aguante por esta enfermedad terrible, lo del trasplante de médula ósea, el ofrecimiento vino de parte de su novia, Doda, se llama Doda, qué linda chica Doda, es una cantante pop polaca que encima tiene un gusto por las opiniones fuertes, muy particular. En algún momento entren a la web, fíjense en una fotito de ella y vean, este pibe Nergal, realmente buen gusto. Pero la cuestión es que, en honor al muchacho, hemos decidido pasar uno de sus últimos temas, también uno de los últimos videos que ha tenido hasta censuras y todo. ¡Alá! ¡The Lord is upon me! Es decir, ¡guarda! ¡El Señor está sobre mí! ¡No me deja tranquilo! Así que, ¡vijemos nosotros! ¡Vijémonos de joder y vamos al tema! ¡Vijemos! ¡Alá! ¡The Lord is upon me!
No, ¿cómo te vas a ir ahora? Mira, nos quedan 3 peleas de gladiadores, 15 leones, 12 tigres, la carrera de cuadrigas y 5 crucifixiones. Y debemos tener para una horita más.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Nuevamente, como si no hubiéramos aprendido la lección, de nuevo la sección que a muchos ha conseguido elevar hasta alturas insoportables y a otros ha hecho caer hasta el fondo de los cimientos del conocimiento humano. Choren, chicos, choren. Una sección conducida, dirigida y musicalizada por el licenciado Sergio Chore.
Gracias.
De nada.
Gracias.
¿Usted es licenciado?
No, de nada.
Mire usted.
Gracias, de nada.
Bien, bien, bien.
Hoy es un día, digamos, difícil porque esto que ustedes están escuchando se está grabando luego de un almuerzo.
Ajá.
En el que 12 amigos nos tomamos 15 botellas de vino.
Claro, 15 que, entre 12, repartan, claro. Y hay casi un litro por persona.
Por supuesto, acompañado de una excelente picada y de otras delicatessen, pero la cantidad de alcohol...
¿Cuál fue el plato fuerte?
No. En los viernes de Jazz y Amigos,
sí.
En Disquería Mintons,
ajá.
No hay platos porque... La disquería está en una galería,
sí.
Y nosotros comemos en el pasillo.
Ah,
lo que da lugar a situaciones bastante extrañas, porque pasa la gente y no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo al ver un montón, claro, de tipos ahí con copas.
La gente
copas.
Hace gala de su normalidad y no entiende,
claro,
es lógico.
Pasan por el pasillo de una galería donde hay tipos, se saca una mesa para afuera y ahí se van poniendo las cosas que todos traen o que compramos o que encargamos. Previamente.
Claro. Bueno, yo tuve disquería con usted para colmo en alguna época.
Era y hemos pasado... otro métier, era otro el delirio. Acá el delirio es un delirio gourmet.
Sí, entiendo. Es un delirio hedonista.
Claro,
bien,
claro.
Muy lindo.
Así que bueno, hoy me tocó previo a esta grabación, así que sabrán disculpar.
O sea que en parte está en pedo, eso es lo que quiere
inconvenientes.
Decir. Listo, no hay problema, dele.
Pero bueno, nada mejor. Que aferrarnos en estos casos a un clásico.
Aferrarnos,
hijo de puta, perdón, carajo. Rory Gallagher.
Rory Gallagher. Bueno, por fin, viejo, por fin.
Con solo decir Rory Gallagher ya pongo al público de mi lado.
No, está bien. Vos, por fin una vez, hoy no voy a tener que justificar nada.
Y
no van a llover los mensajes negativos.
Claro,
qué bueno.
Para los que no lo conocen. Para los niños, para las jóvenes generaciones del metal,
sí.
Les digo, deberían ocuparse de conocer y profundizar lo que fue el legado de este extraordinario guitarrista.
Sí, señor.
Rory Gallagher, que tuvo lo mejor de su carrera desde mediados de los 60 a fines de los 70, en la que dejó un montón de grabaciones absolutamente brillantes, y que fue un tipo que, si bien por cuestiones de marketing, prensa, moda y todo lo que sea, siempre estuvo a lo mejor a la sombra de otros grandes guitarristas como pudieron ser Page, Clapton, Blackmore y los que ustedes quieran nombrar, no le faltaba nada para pelear mano a mano con esos gigantes.
Si vamos un poquitín más lejos, quizás le pasó lo mismo que le pasó a Alvin Lee de Ten Years After o a Robin Trower.
Por ejemplo, está bien que a Robin Trower se le cuestionaba severamente el hecho de basar tanto su estilo en Jimi Hendrix.
El parecido, o sea, con Hendrix.
La falta, entre comillas, sí, pero falta de originalidad,
vamos a decir,
le jugaba en contra. Pero Alvin Lee es otro
yo postergado. El otro día escuché un tema de él en el programa de Pettinato y dije, pero qué bueno que se rescate una cosa así, por favor.
Bueno, yo voy a volver a insistir sobre algo que ya dije alguna vez, que puede resultar chocante para alguno, pero cuando este adefesio cultural, esta basura que se llama la revista Rolling Stone, publicó la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia del rock,
sí,
no estuvo ni Rory Gallagher ni Alvin Lee.
Esas son cosas que pasan cuando
en
uno
el medio
se toma
de una
por cultura
sarta
otra
de
cosa.
Inútiles, claro, que no te podés imaginar qué clase de guitarristas de cuarta.
Yo juro que no leí la lista, no tengo la menor idea.
Bueno,
no,
le voy a dar
no leo
otro dato al pasar.
Diga.
Lista de 100 mejores guitarristas de la historia del rock.
Sí, aclaremos que para mí ya hay un problema en la palabra mejor.
No, por eso.
Porque
es
mejor puede
pavada
significar cualquier, claro, cosa. O sea, para mí el periodista, pongamos, que utiliza la palabra mejor dentro de una publicación donde tuvo tiempo de pensar las frases que armó y dice, esta es la mejor banda, esta es la mejor, para mí no es serio, ya
bueno,
para empezar.
Pero pongamos que el criterio sea que la palabra mejor englobe trascendencia, repercusión, talento,
no,
lo que
mucha
vos quieras.
Gente es el mejor cantante, y lo dicen abiertamente, el mejor cantante de los 90s y qué sé yo, fue Kurt Cobain. O sea, no significa nada en realidad. Mejor pudo haber sido el más popular.
Bueno.
O sea, ahí vamos al
sea
tema.
Sea lo que sea que se englobaba en la encuesta,
sí,
o en la lista.
Ajá.
¿En qué puesto podés poner a Richie Blackmore?
Y entre los primeros, tranquilamente.
¿Quiere que yo le diga en qué puesto estaba?
Cuénteme.
¿Del 1 al 100?
Cuénteme.
100.
¿En serio?
Sí. Nunca me voy a olvidar.
Va a ser una cosa. ¿A qué Rolling Stone se refiere? ¿La de acá o la
de
afuera?
Acá.
La de acá.
Que copiaba lo de allá.
Copia
o
lo
sea,
de allá,
que
claro,
me chupa huevo, de
está
donde
bien,
sea.
Está bien, sí.
Bueno,
sí, sí.
Esa revista esa revista no incluyó a Rory Gallagher ni a Alvin Lee.
Y porque si no tampoco, si dejaban afuera a Blackmore, si metía algún.
Claro, bueno, póngale la. Pero bueno, no importa, es una cosa que la menciono al pasar.
Sí.
Pero es un guitarrista que nadie debe perderse. Y los que no lo conocen, más allá de esto que voy a poner yo, porque es un tema más dentro de su discografía, investíguenlo, mírenlo en YouTube, miren, bájense algo, porque vale la pena.
Inclusive pueden bajarse algo de su banda inicial, que fue Taste.
Sí.
Que fue interesante.
Sí, era un power trio.
Exactamente.
Durísimo.
Muy interesante. Y además también, cuando él se largó como solista, si bien fue un guitarrista irregular en cuanto a lo compositivo,
sí,
la parte puramente instrumental era pero bellísima. No hay nada que hacer al respecto.
Bueno. Allá por el 73 sacó un disco que se llamaba Tattoo.
Sí, señor.
Tatuaje.
Que se llegó a editar acá en la Argentina.
Se llegó a editar a la Argentina. Es, no digo el más representativo, pero es uno de los más accesibles.
Sí.
Todas son canciones muy fáciles de asimilar. Los solos tienen una precisión, una justeza muy linda. No hay ningún exceso, ningún desborde, decir temas de 14 minutos, que en esa época se usaba nada. No, es un formato de disco muy interesante, un cuarteto con piano eléctrico.
Muy raro, sí, sí.
Por ahí no
le sentaba del todo al estilo que hacía, pero
quedó. Bueno, y de ese disco yo rescaté un tema, casi que cerraba el disco, que se llama A Million Miles Away.
Hasta que al fin hizo una elección comprometida y realmente valiosa.
Yo siempre paso a Rory Gallagher. Yo creo que lo he pasado en todas las ediciones de ABC.
Y para salvar tu reputación de alguna manera, claro.
Así
viejo,
que bueno.
Venís con los organistas de jazz, venís con esto, con lo otro.
No,
día
todavía,
que traigas música decente, no está mal.
Todavía no han conocido el infierno.
No, estoy seguro de eso.
Antes de fin de año.
No, un día de esto lo que tenemos que hacer es un Choren Free.
No,
es decir,
voy a traer a Coltrane soplando 23 minutos,
claro.
Pero así salvaje.
No, la pesadilla de cualquier oyente de ABC César materializada aquí mismo.
¿Vos,
o sea, lo vamos a traer
heavy
a hacer?
Esto es heavy.
Totalmente.
Bueno, de Coltrane hay una anécdota que estaba tocando en un bar y una camarera renunció. De las que iban con las bebidas a las mesas durante el show.
Quisiera conocer a esa mujer.
Tiró la bandeja.
Besarla en los labios.
No, Coltrane.
Y decirle,
no, Coltrane,
decirle que tiene razón por el mismo motivo que alguna vez hemos dicho, que contaba Voltaire, que con el público podés hacer cualquier cosa menos aburrirlo.
No. Lo que pasa es que Coltrane en
23
vivo era...
23 minutos de Coltrane yo no me los banco.
No,
así
hay temas
fácil.
Más, hay temas de... Bueno, cosas que no están grabadas, pero que queda... El recuerdo de gente que asistió era que empezaban a tocar, terminaban de tocar,
sí,
y listo, se terminó el show, porque habían tocado una hora 45.
Sí.
Sin interrupción,
sí.
O sea que...
De Coltrane, de Miles, de un montón de gente que
se colgaba de una manera...
Claro, yo no quiero saber nada. A mí tóquenme algo que pueda entender y después habla.
Como dice un amigo mío, dame algo que pueda tararear.
Exactamente. Mire, no estoy muy lejos de eso últimamente, ¿eh? Y lo digo con respecto tanto al jazz como a bandas de death metal. O sea, me da lo mismo. Empiezo a ser un poco más creyente de Voltaire de lo que era antes.
Bueno, volvamos a lo que estábamos diciendo. No nos perdamos.
Ya estamos perdidos.
Rory Gallagher, A Million Miles Away.
Sí.
Espero que les guste.
Eso es todo. Yo pensé que me iba a contar ahora toda la historia de vuelta.
No.
Bien,
escuchemos.
Bueno, preséntelo de vuelta. Hágame el favor. Quizá alguien no lo entendió.
Rory Gallagher, A Million Miles Away. Fairground baby, wonder what made me fall for the pearly queen.
Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida.
Amigos, país, en los estrafalarios del día de hoy tenemos algo especialísimo. Tributos hay muchos, no te quepa la menor duda, pero como este no vas a encontrar demasiados. Es decir, ¿qué pasa si yo te cuento que una banda le hace un tributo a Black Sabbath? Me vas a decir, eso no tiene nada de nuevo, hay demasiadas bandas por el mundo y muchas de ellas han elegido a Black Sabbath, empezando por el Nativity in Black, que incorporaba a varias bandas haciendo tributo. Acá se trata de una banda sola. Bueno, imagínate una banda que hace música medieval y renacentista haciendo temas de Black Sabbath en latín. Cuando digo medieval y renacentista, te estoy diciendo que, salvo gaitas, hurdy-gurdy, que es esa especie de violín que cuenta con un mecanismo rotatorio, que logra varias notas al mismo tiempo, parecido a la gaita, pero es un instrumento de cuerdas. Hay un organistrum, que es una variante del hurdy-gurdy, un laúd, una arpa gótica, un salterio, que es una especie de arpa portátil, un órgano positivo, que es esos que requieren de dos personas para funcionar, uno que toque y el otro que sople un fuelle o algo que inyecte aire, y algún tambor. Pero más que eso no hay, y lo que sí hay es gente que canta, pero canta de una manera melismática. ¿Sabes lo que es melismático? Es la técnica de cambiar la altura de una sílaba musical mientras es cantada. Esto se usaba mucho en el canto gregoriano. Bueno, la historia es que Rondelus, una banda no de cualquier parte, sino de Estonia, realizó es una banda que habitualmente hace cosas medievales y renacentistas, pero realizó un tributo a Black Sabbath, y te vas a encontrar en este tributo que salió en el 2002, ya tiene un tiempo, con temas como, por ejemplo, Funambulus Domesticus, para nosotros en National Acrobat, o Symptoma Mundi, Symptom of the Universe, o Postmurum Somni, Beyond the Wall of Sleep, más allá del muro del sueño, o bien Rotae Confusionis, Wheels of Confusion, o bien Architectus Urbis Caelestis, Spiral Architect, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la traducción en este caso, pero bueno, no importa. María y Robert Stack, los dos fans de Black Sabbath y de la música medieval, pusieron a andar este loco tributo llamado Sabbatum, y nosotros tenemos aquí en los estrafalarios para que vos escuches Berres Militares, es decir, War Pigs, los cerdos de la guerra. Lo estás escuchando en ABC, César, a ver qué te parece.
Yeah.
acá no se va nadie hasta que recojan el último cadáver. Después de la tanda continúa Ave César.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath. Notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi. Y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Vamos con algunos mensajes de los que nos dejaron en las páginas, ¿no? A ver, por ejemplo, David dice, aguante el metal, carajo, desde Suipacha para toda la Argentina, aguante Planeta Metal, que es un programa ya de Suipacha, y mandamos nosotros saludos también. Walter dice, César, te sigo desde la Rifraf, un trabajo y un camino tortuoso el tuyo, amigo, Gabriel nos dice, estimado César, Sergio y Luis, en mayo pasado salió el nuevo disco de Nevermore, de Obsidian Conspiracy, si podrían hacer una reseña al respecto. Bueno, en cualquier momento hacemos. Es verdad, no llegué a pasar nada del disco de Nevermore y de Warrell Dane y de Jeff Loomis y de sus amigos. Una banda siempre interesante que antes cuando estaban con Sanctuary supieron volarnos la cabeza, Pero ya vamos a pasar a algún tema, no te preocupes. Danos tiempo, nada más. Carlos Quiroga dice, no encuentro por ningún kiosco de revistas, tanto de Capital como de algunas localidades de zona norte, la revista Requiem. Es lógico que no las encuentres ni en Capital ni en zona norte, ya que la Requiem se distribuye en el interior o bien en algunos lugares específicos, en algunas roquerías específicas. O sea que simplemente comunicarse con la gente de editorialprensaydifusión@gmail.com y ahí solicitar la suscripción o algún número en particular que gusten, es la idea, ¿no? Dice Ícaro Metálico, celebro la vuelta de Tiempo de Leyendas. Un gran saludo a todos los mortales, como si estuviera enganchadísimo con lo que hablamos hace un rato de Nergal y demás. Larga vida al heavy metal. Muy bien. Dice Alejandro, mejor por qué no se ponen una remera de San Martín, Juan Manuel de Rosas o Juan Bautista Alberdi. Muy bueno el programa, saludos desde Tucumán. Estuve un rato tratando de descubrir de qué iba este mensaje. Después me puse a pensar, tiene que ver seguramente con lo que yo comenté hace un par de programas atrás del clan Manson y de la gente que usaba las remeras de Charles Manson como, digamos, efigie, como si fuese algún tipo de transgresión muy, muy zarpada y demás. Y que dije que yo, si en algún momento uso una remera, voy a usar una de Sharon Tate para tirar un tiro a favor de las víctimas y no de los asesinos. Bueno, tampoco usaría la de alguno de estos próceres, Alejandro, pero sí por ahí me pondría una del almirante Brown, que me parece una figura muy interesante de la historia argentina, o de Moreno también, si tengo que elegir. O tengo algunos más por ahí que en algún momento podríamos llegar a pensar como efigie para remera. Pero tampoco veo la necesidad de poner un prócer argentino, hay tantos. Si vamos al caso, por ahí me pondría una de Papo, ¿viste? O una de Civile, o una de alguno de nuestros muertos queridos. Vamos con también acá. A ver, perdón, estaba salteando mensajes, todavía tengo algunos más por aquí. A ver, me los voy a saltear, ¿qué tanto? Vamos con bandas nuevas. Vos querías bandas nuevas. En algún momento me dice, estoy medio cansado de escuchar siempre las mismas bandas y demás. ¿Vos querés que yo te presente bandas nuevas? Yo te presento bandas nuevas y te recomiendo, de paso y por el mismo precio. Por ejemplo, vamos a escuchar una banda, esta me la sugirió Gervasio, que se acuerdan que me sugirió también lo de Rock Sugar la vez pasada, un verdadero hallazgo. Se trata de una banda llamada Mad Gator, todo junto, ¿eh? O sea, antes llamaban Alligator, son brasileros, ahora se pusieron Mad Gator, es decir, algo así como cocodrilo loco, pero todo junto escrito, Mad Gator, Mad Gator. La cuestión es que estos pibes llevan 20 años en la escena brasilera participando en diversos proyectos, pero este es su disco debut como Mad Gator. Tiene algunos invitados muy poquitos, pero notables, como el caso de los Corsus haciendo segundas voces en algún tema. Pero lo extraordinario de la banda es la energía y ese sabor que por momentos salta del heavy al soul y del soul al progresivo y del progresivo a quién sabe ¿qué más? Una banda verdaderamente formidable, un hallazgo realmente, gracias Gervasio por hacérmelo conocer. Y yo tengo toda la intención del mundo de hacérselo conocer a ustedes. Esto es Mad Gator haciendo el tema que da título a la banda, no ya al disco solamente. El disco se llama Mad Gator a secas, pero también tienen un tema que se llama Mad Gator. Y es el que vamos a escuchar ahora. Trap. Bueno, hoy voy a hablar poco porque realmente estoy solo y no quiero aburrirlos con una sola voz, pero de todas maneras voy a insistir en presentarles bandas y en sugerirles bandas. Esta en particular es un cuarteto que acaba de sacar un disco titulado True Sound of the Underground, es decir, el verdadero sonido del underground, y en realidad no es el primer disco, tienen algunos discos anteriores, son suecos, repito. La banda se llama Sister Sin. Te va a llamar inmediatamente la atención la vocalista, no solamente porque es una chica que se deja posar los ojos sobre su anatomía, sino también porque tiene una voz tremendamente penetrante, tremendamente dura y al mismo tiempo muy melódica, es decir, algo muy salvaje pero muy bien hechito. Y realmente el disco te explota en los oídos. Hacen heavy metal, no hay una definición ni una hibridez particular en cuanto a que incorporan otros estilos. Vos los escuchás y hacen heavy metal. Lo que te va a costar un poco más es decir a qué se parecen. Pero eso lo dejo en tus manos. Esto es Sister Sin haciendo True Sound of the Underground, es decir, del disco, del nuevo disco, el primero que sacan por una compañía grande. Los anteriores habían sido independientes. Y el tema se llama Outrage, Ultraje, Sister Sin en AB César.
Choose the rebel, resolute in denying your mind.
Bueno, algún mensajito más y ya nos estamos yendo. Aquí tenemos, por ejemplo, a The Keeper que nos dice: así que 15 años de estrafalario, me perdí muchas cosas entonces. Yo por esto de la magia de internet que recién los puedo redescubrir. Antes solo los había escuchado en los CDs de Popeya, si mal no recuerdo, no pasaban ese bloque allí. En realidad, en los CDs de Popeya, esto lo voy a explicar porque en algún punto hay gente que piensa que los programas de AB César, nosotros los grabábamos así y los sacábamos a la radio. No es el caso. Nosotros hacíamos el programa de radio y para los CDs en concreto, veníamos aquí a la nave de Osberg, igual que hoy, y grabábamos nuestras partes para el CD específicamente porque queríamos que saliera algo original, algo distinto, no un compilado común y corriente con los temas nada más, sino que hubiese un programa de radio. Pero paralelamente a eso, había un programa de radio de verdad que salió un tiempo en la Energy y otro tiempo en FM Palermo. Bueno, en los discos no hay bloques, no hay secciones en realidad, es decir, los separadores de las secciones no están, pero en los programas de radio sí, claro que estaban, por supuesto. Y todos estos separadores que estás escuchando aquí hoy, el de los estrafalarios, el de Tiempo de Leyendas, el de La Historia es una Porquería, todos ellos grabados por Daniel Giles, bueno, tienen 15 años. Hay alguno nuevo como el Comparame Esta, que en realidad, cuento la anécdota, nunca lo pudimos grabar en aquella época, hace 15 años atrás, justamente porque no encontrábamos un nombre que nos gustara, y el Comparame Esta se nos ocurrió hace poco y dije, bueno, lo ponemos. Pero si no, todas las secciones que hoy en día solemos hacer, más alguna extra, en realidad están hace muchísimo tiempo. Dice acá The Keeper: por cierto, el tema que les decía es una suerte de Tinku Metal, es Celia, tema de folclore andino, realizado por la banda boliviana Alcohólica, muy estrafalario. Bueno, mandalo, che, y lo pasamos en tu nombre, más que encantado. Yo no lo conozco realmente. Igual que Gervasio, que nos recomendó algunas bandas, vos podés hacer lo mismo, pero encantado. A mí me encanta que me recomienden cosas, ¿no? No se haga ningún problema, ¿no? No es que están tampoco pisando un terreno resbaloso ni nada. A mí me encanta aprender, me encanta enterarme de cosas nuevas. No hay ningún problema. Fíjate vos, para despedirnos en el día de hoy, y ya que estamos muy decididos a pasar mucha música y hablar un poco menos, vamos a presentar a Urban Dux con un tema más que apropiado para este momento, titulado Adiós, Goodbye, así en castellano y luego en inglés. Adiós, Goodbye. Pero se trata de una banda sueca, igual que la anterior, igual que Sister Sin. Los dos son de la misma localidad, de Gothenburg, la cuna del death metal melódico, aunque debo decir que por suerte ninguna de las dos tiene nada que ver con el death metal melódico. Digo que por suerte porque para mí ya está tan trillado que empieza a irritarme un poco la historia esta del death metal melódico. Pero los Urban Dux hacen algo muy particular, también una mezcla importante de estilos, con un toque de industrial, un toque de progresivo, mucho heavy metal y sobre todo una versatilidad impresionante a la hora de presentar el material. Tampoco es el primer disco que graban, este 11-11, pero sí es cierto que en algún momento yo los conocía de un cover formidable, un cover pero verdaderamente alucinante que hicieron de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, donde, si bien el cover era muy loco, uno decía, bueno, ahora llega el momento del solo de David Gilmour y vas a ver qué hacen cualquiera. Al momento del solo, nota por nota, duración por duración de cada nota, el solo de Gilmour salió, pero con un sonido diferente, realmente un cover extraordinario. Bueno, nos presentan Adiós, Goodbye, los Urban Dux, y con esto nos despedimos del Ave César del día de hoy. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y, por supuesto, como es la única, aprovechenla lo más que puedan. Todos los aspectos de la vida, aprovechenla porque realmente no hay otra. Se mueren y es una sola vez, y está muy bien que sea así. No permitan que venga nadie a decirles, no, resignate, no luches contra los poderes en este momento porque en otra vida tendrás tus recompensas, no mires a las chicas, eso es sobre todo. Si viene alguien de una religión a decirte que el sexo es algo malo, podés escupirles tranquilamente en la cara, no a la gente, a la religión. Siempre se trata de la pelota, no del hombre. Pero justamente es la idea. Si te hablan mal del sexo, es realmente mala la religión que te habla de tal cosa. Mirá dónde termino, yo sigo hablando, soy el peor, no tengo remedio. Adiós, goodbye, señores. Nos vemos en la próxima de ABCESA.
I'll be the one that won't be crawling on his knees. You drop the knees, so bad you feel. So all the dies, I feel so lost in your eyes. Why do I feel again? The party's over. But this is not the way. I want my story in.
¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución?
El último que apague la luz.